Bienvenidos a Aprendiendo GTD.
Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que nosotros vamos aprendiendo.
Yo soy Manolo.
Yo soy Luis.
Y yo soy Sergio.
Y hoy vamos a grabar el episodio 27 en el que vamos a hablar de 6 tipos de apps para tu sistema de productividad.
Pues la idea de este episodio sale porque la semana pasada, escuchando un par de podcasts, el de Carpooling y el de Async Efficiency, dio la casualidad que coincidieron sobre qué aplicaciones usaban ellos dentro de su sistema para cada una de las grandes áreas que hay, ¿no? Entonces, bueno, más que centrarnos en este episodio en aplicaciones concretas, lo que vamos a ver son esas aplicaciones, esas áreas que deberíamos tener cubiertas principalmente en nuestro sistema de productividad. Personalmente, aunque ahora lo hablaremos, pienso que son realmente 5 más 1, porque la última yo la uso mucho tiempo, pero ahora no la uso, y entonces porque considero que no es algo que haya que estar haciendo continuamente, pero las otras las veo fundamentales. Así que si os parece, vamos a empezar primero hablando que la primera gran aplicación que tenemos que tener es una aplicación de gestión de tareas, que es el núcleo fuerte de nuestro sistema, donde tendremos apuntadas todas aquellas cosas que tenemos que hacer tanto ahora como en un futuro, pero principalmente lo que tenemos que tener claro es que son las acciones que van a hacer avanzar nuestros proyectos. Y también se pueden utilizar para gestionar listas de control, listas de proyectos, listas de tal vez de algún día. ¿Qué podéis añadir vosotros de las apps de tareas? ¿Qué cosas le pediríais o por qué es fundamental tener una aplicación de tareas?
A ver, empiezo yo.
Bueno. Adelante.
A ver, yo creo que una aplicación de tareas, obviamente, yo por lo menos la necesito para mantener el control de mis proyectos y sobre todo para tener un sitio donde encontrar todo. Principalmente, pues, cómo organizarme e ir apuntando cosas que no quiero que se me olviden, ¿no? Como, por ejemplo, pues, como has comentado, el tema de la lista quizás algún día, etcétera. Yo creo que todos necesitamos, pues, un sitio donde podamos encontrar todos. Eso puede ser una aplicación de alta tecnología o puede ser un cuaderno y un bolígrafo. Pero sí entiendo que tenemos que tener un sitio donde poner todos nuestros proyectos y todo lo que vamos recopilando.
Sí, yo pienso lo mismo que Manolo. Yo creo que, a ver, tener una aplicación o bueno, como él comenta, una libreta misma y un bolígrafo para llevar una lista o varias listas de cosas es fundamental absolutamente. Si no, lo vas a tener en la cabeza y te vas a olvidar de las cosas y eso, apliques GTD o trates de aplicar GTD o no, o lleves otro sistema de productividad, esto es fundamental 100%.
No, precisamente uno de los principios del GTD es, bueno, no de los principios, pero de las... Uy, ya me estoy liando. Quiero decir, el GTD lo que te está diciendo es que tengas siempre la cabeza como el agua, ¿no? Que realmente no tengas continuamente interrupciones. Si no descargas esas cosas en tu sistema de productividad, pues realmente no estás consiguiendo nada. Lo único que vas a tener es interrupciones y, como dice Sergio, que se te olvide las cosas, porque es imposible recordarlo todo.
Sí, no, bueno, luego aplicaciones de este estilo, para que os hagáis una idea, son los sospechosos habituales, ¿no? OmniFocus, Things, Todoist, Facile Things, Todo, Wunderlist, vamos, ahí ya cada uno que use la que quiere, pero también el cuaderno y el boli, como siempre habéis dicho, pueden ser igual de eficientes o incluso más si estás empezando, porque te va a obligar a trabajar más y a mantener mucho más los hábitos. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente pilar, que es una aplicación de notas. Una aplicación de notas en la que ir apuntando esas pequeñas referencias, esas cosas que te van diciendo a lo largo del día, para tener incluso almacenado material de apoyo, ya que esto de las notas viene luego muy entremezclado con la siguiente tipo de aplicaciones. Aquí pues son aplicaciones tipo Evernote, Beer, Notas de Apple, de nuevo el cuaderno y el boli, Devonthink. ¿Vosotros para qué usáis las aplicaciones de notas?
Yo las aplicaciones de notas, la que uso, la uso fundamentalmente para eso, para el material de apoyo a los proyectos y a las acciones, material que ando modificando cada poco, que ando añadiendo cosas o retocando una cosa de aquí y allá y añadiendo material muy regularmente o que consulto muy regularmente también, muchas veces al día. Entonces, bueno, fundamentalmente eso, el material de apoyo. Yo quería decir que lo que la gente utiliza, para lo que la gente utiliza habitualmente aplicaciones de este tipo de notas, a lo mejor es algo diferente de cómo la utilizo yo, quizá. Yo todas esas pequeñitas cosas que te llegan a lo largo del día y que apuntas por un motivo o por otro, yo eso habitualmente siempre lo hago en el buzón de entrada de mi gestor de tareas. No, las notas lo uso para cosas más desarrolladas. Hay mucha gente que utiliza las aplicaciones de notas para apuntar cualquier cosa. A lo largo del día se juntan con 10 o 12 o 15 o 20 notas ahí de cosas que les llegan y todo eso. Yo eso no lo apunto ahí, nunca. Las notas que tengo suelen ser más largas y suelen tener archivos adjuntos y suelen ser así, pero bueno, ese es el uso que yo le doy.
Sí, yo para notas rápidas en el iPhone uso Drafts y en el ordenador uso las notas TXT, pero al final acaban casi siempre en el inbox de la aplicación de tareas. De hecho, desde que cambié de teléfono, ahora tengo la opción que apretando fuerte el Force Touch aparece el menú de añadir tarea, y Drafts cada vez lo estoy usando mucho, mucho menos. Las notas las uso principalmente, pues por ejemplo, para las reuniones, para algún documento personal, tipo el DNI, tipo el seguro del coche que llevo ahí almacenado, y para referencias que me han dado de una página web que me llama la atención por algo, un servicio, cosas así. Yo el material de apoyo a los proyectos normalmente lo suelo llevar en Dropbox, que ahora hablaremos de los almacenamientos en la nube. Lo suelo llevar allí. Son archivos pesados y suelen ser archivos cerrados. Incluso muchos de ellos son archivos en los que hay una segunda persona trabajando y yo solamente tengo que consultar cómo van o cómo están, o tengo que enseñarlos y presentarlos, aunque no los haga yo. Entonces, por eso no uso notas. Pero vamos, también, por si acaso, en notas tengo una carpeta donde van por defecto las notas y desde ahí las reviso y las recoloco. Ya las mantengo en el sistema de notas, que es como un pequeño archivo portátil, o las llevo al inbox o al calendario, o las borro o lo que haga falta con ellas.
Yo particularmente el tema de notas depende un poco de la situación en la que me encuentre, ¿no? Como me explico. Por ejemplo, si estoy en la oficina, normalmente lo que tengo es abierto una página, vamos, una aplicación para tomar notas con el Apple Pencil, que sería GoodNotes, que normalmente es la que utilizo para tomar notas. Y si, por ejemplo, estoy en una reunión, utilizo una aplicación similar que es Notability, por el tema de que puedo grabar el audio y luego repasarlo, ¿no? Y luego, pues bueno, si estoy en movilidad, normalmente suelo utilizar lápiz y papel. Vamos, o bolígrafo y papel, o bien le mando una nota de voz a la aplicación de notas del iPhone. O sea, sobre todo es por el tema de en qué situación me encuentro en ese momento, si tengo posibilidad de escribir o no.
Sí, yo la verdad que os decía que usaba Draft, pero desde que nos pusieron en el grupo de Telegram que estaba gratuita Braintos, la llevo ahora como una complicación en el Apple Watch y directamente lo tengo que poner, se pone a grabar la nota de voz y te la envía al inbox de Unifocus. Entonces, creo que Drafts 5 no voy a... O sacan aplicación para Mac, o creo que va a ser una aplicación que va a desaparecer en mi forma de trabajar. Mira, me acuerdo una vez que cuando pregunté, me dijo Sergio que él ya no la usaba. Y poco a poco, al final, mira, es una aplicación que estoy dejando de usar cada día más. Pero bueno.
Tienen previsto sacar aplicación para Mac. Lo que pasa es que, bueno, esto de las suscripciones es como todo. Yo, a ver, no digo que no lo valga, pero te juntas con un montón de ellas. A mí me gusta apoyar las aplicaciones que utilizo, pero claro, cuando te juntas con 10 o 12, pues tienes que elegir un poquito también.
Sí, ¿no? Cuando tienes que empezar a trabajar por las noches en un bar de copas para poder pagar las suscripciones, sí. Aplicaciones, ya empieza a dejar de estar chulo la cosa.
Eso es.
Bueno, vamos a pasar por la siguiente, que lo he adelantado antes, que son las aplicaciones de almacenaje en la nube, que para mí son fundamentales. Es donde archivo lo que he hecho, todos los documentos de referencia de cada proyecto. Tengo un pequeño archivo personal de datos, datos pesados, me acompaña a todos lados. Yo personalmente uso Dropbox en algunas ocasiones, salvo para las fotos, que uso iCloud por la integración con el sistema. Google Drive, cuando lo he usado, funciona súper bien también. por la integración con sus herramientas, está Box, bueno, estos hay muchísimos, lo que pasa es que, bueno, Dropbox, Google Drive y iCloud son los tres más conocidos, yo creo, y entre Google Drive y Dropbox, me atrevo a decir, bueno, y el de Microsoft, que no me acuerdo ahora del nombre, OneDrive, que también es bastante usado por... Entonces, yo creo que con esto, vamos, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Pero yo ahí llevo archivos de todo tipo. Cada proyecto tiene su carpeta y están de ahí desde contratos, facturas, planos, memorias, presupuestos, fotos de las visitas, copias de emails importantes que hemos tenido con los clientes, por si acaso algún día hay que tirar de ellos. Luego, una vez que dejamos de trabajar, eso va todo a un archivo general. Pero en el día a día es fundamental para mi trabajo tener un buen archivo en la nube, que lo accedas de cualquier lado y que tenga todo el material de referencia. ¿Vosotros cómo lo usáis? Porque tú imagino, Sergio, que sí tienes como yo opciones de elegir con qué trabajas, pero Manolo con el trabajo usa lo que le dan y punto, porque no tiene opción de elegir.
Sí, claro, Manolo me imagino que lo debe tener quizá algo más restringido. Yo utilizo el almacenamiento en la nube como archivo de material de referencia. Las notas que son más modificables, por decirlo de algún modo, aunque bueno, ahora mismo Dropbox y todas las variantes que hay de almacenamiento en la nube también tienen opciones de notas y tienen opciones de modificar archivos y bueno, de un montón de cosas. Pero bueno, yo lo que es más modificable para trabajar en el día a día y a lo que recurro más a añadir nuevo contenido y todo esto lo llevo en notas, y sin embargo el material de referencia que consulto menos, o que bueno, es más un archivo para dejar ahí guardado y tener para consulta, entonces para eso uso el almacenamiento en la nube. Yo utilizo, en mi empresa tenemos Google Apps, que esto ahora me parece que cambió de nombre y no sé cómo se llama, pero bueno, básicamente es lo mismo. Entonces tenemos Google Drive ilimitado, que llaman. Entonces lo uso. Uso Google Drive y en la variante personal, por decirlo de algún modo, utilizo iCloud. Como tengo todos los dispositivos que tengo son de Apple, pues me es muy cómodo iCloud. Entonces lo que hago es, fundamentalmente, trabajo con iCloud nada más, y en el ordenador tengo un programilla que lo que hace es que cada fin de semana me replica todo el contenido nuevo a Google Drive. Entonces en Google Drive lo que tengo, podríamos decir que es una copia de seguridad de iCloud. Tengo lo mismo, pero replicado ahí, pues bueno, pues, por si acaso. Luego cuando hay archivos que son especialmente grandes o pesados o lo que sea, pues los guardo solo en Google Drive, porque ahí tengo almacenamiento a cholón, no tengo preocupación de que me ocupe más o menos, y entonces pues cosas particularmente pesadas las llevo solo ahí, como películas o cosas de este tipo. El resto está, trabajo en iCloud y se replica allí.
Bueno, pues yo, como bien decís, no tengo posibilidad en el trabajo de tener un sistema de almacenamiento. Entonces, bueno, directamente es el banco el que se ocupa de la custodia de toda la información de los clientes, etcétera. A nivel particular, la verdad es que ya sabéis que utilizamos Dropbox para todo el tema del podcast, de guiones, etcétera. Y luego, desde que iCloud se actualizó con la aplicación Archivos, la verdad es que lo estoy utilizando mucho desde el iPad, porque es muy, muy, muy cómodo. Ahí todas las aplicaciones van creando sus propias carpetas, sus archivos, y la verdad es que a la hora de buscarlo está francamente bien. A mí me ha gustado mucho.
Yo la verdad que la aplicación Archivos cuando salió no la usaba tanto, y llevo desde que no he vendido el iPad Pro y lo he vuelto a reutilizar, lo estoy usando un montón solamente, por ejemplo, entrar en la carpeta de Dropbox de un presupuesto, abrirlo y empezar a anotar todo encima de ese presupuesto. Y que me vuelva a aparecer otra vez en mi Dropbox, pero con todas mis anotaciones ya puestas y ocupando 7 u 8 megas en lugar de 700K. Pero bueno, que eso lo estoy usando bastante. Y me he hecho también, me ha forzado a usar, seguí usando la aplicación de Dropbox como gestor de archivos de la nube, porque es algo que estaba acostumbrado. Y ahora, bueno, pues con archivos de Apple, lo bueno que tienes es que con una sola aplicación las dominas a todas. O sea que está bastante, bastante bien. Bueno, pasamos a la siguiente, ¿no? Si no tenéis nada que añadir. Que son una buena app de calendario. Todos hemos hablado siempre que todas las tareas que se tienen que hacer a un día y a una hora concreta deben ir siempre al calendario. Incluso hay gente que basa su sistema de productividad en el time blocking, que es ir bloqueándote tiempos en el calendario para ir realizando tus tareas y así cuando te comprometes a una nueva ves realmente cómo de ocupado estás y cuándo la vas a poder hacer. O Manolo, ¿no? Que siempre tú defiendes las reuniones contigo mismo de vez en cuando para que no te molesten y puedas dedicarte a la tarea que tú decidas hacer en ese momento.
Sí, bloquear tiempos, eso es.
Entonces, bueno, lo primero habría que diferenciar dos cosas. Están los servicios de calendario, como son Google iCloud, o sea, como son pues, el calendario de iCloud, el calendario de Google. Es un servicio, digamos, que está en la nube donde almacenan tu calendario. Y luego están las apps de calendario, que son los que leen esos servicios y te permiten trabajar con ellos. Pues ya sea la aplicación calendario de Apple, Google Calendar, una muy conocida en iOS y en Mac que es Fantastical, y una que estuve probando una temporada y que a mí no me convenció, pero que tiene cosas muy buenas, que es Week Calendar. ¿Vosotros cuál usáis? Yo me he quedado de momento, sigo la teoría de Sergio de usar siempre que puedo las aplicaciones del sistema y uso calendario de Apple en todos mis dispositivos. Sincronizados, eso sí, tengo calendarios de Google y calendarios de iCloud.
Sí, lo mismo. Yo al final he probado varias, he estado intentando probar Fantastical, pero al final siempre vuelvo a la de calendario de Apple. Y es la que utilizo en este momento y sincronizada pues igual con todo lo que tengamos en Google y con todo lo que tengamos en el calendario de iCloud. Principalmente, sobre todo, pues el poder crear varios calendarios, ¿no? Para tener, pues ahora que sabéis que tengo a mi padre un poco delicado, pues tengo un calendario de mi padre donde voy anotando todas las consultas médicas, etcétera, para que no se me pasen. Con cada uno de mi equipo tengo también un calendario cada uno para pues apuntar vacaciones, cursos que tengan que hacer, etcétera. Y al final realmente la que siempre me es más fácil de utilizar es la del sistema de Apple, ¿verdad? Y es la que utilizo.
Sí, yo también utilizo la del sistema, es la que más a mano tienes, es simple, no necesito nada que no me dé. Utilicé durante mucho tiempo Fantastical, que es una aplicación que la verdad lo cierto es que me gusta mucho y estuve años utilizándola, pero bueno, como comentaba Luis, y algún momento en el que pensé que podía comenzar a utilizar mucho más las aplicaciones nativas, estaba utilizando otras que venían por ahí que aportaban unos extras que en realidad yo no usaba ni me aportaban nada nuevo y bueno, a calendario me fui y en calendario sigo. La verdad es que para lo que yo necesito está estupenda y perfecto. Ahí tengo todos los calendarios que en mi caso son de iCloud, porque solo uso de iCloud, porque en mi casa tengo uno compartido con mi mujer, tengo uno compartido con mis padres, pero como todos son usuarios de Apple, pues bueno, todos los calendarios que tenemos son de iCloud, pero funciona perfectamente, como decís, con calendarios de Google, con cualquier otro que puedas añadir ahí, y ya está, es lo que utiliza la nativa.
Y sin meternos en mucho detalle, eso, decir que Fantastical destaca sobre todo por la manera natural de poner las notas en el calendario, ¿no? Pones cena con José el martes a las 7 y él lo pilla directamente. Y Week Calendar, que es la que he comentado, es fea, más fea que pegar a un padre, pero en cambio tiene opciones muy buenas, como es crear citas predeterminadas. Si tú todos los martes vas al fisio o vas a un fisio, por ejemplo, siempre a una misma hora, puedes darle a nueva cita con el fisio y le pones ya el día y la hora y automáticamente te pone cita con el fisio en la calle tal y tal, y te pone ya todos los datos que tú le hayas puesto. Y esa opción me parece bastante buena. Y luego tiene una opción de revisión en el iPad que para la revisión semanal es bastante interesante cómo puedes configurar la visión de la semana. Pero al final la acabé desinstalando pues porque mi cabeza cuando iba a añadir alguna nota al calendario siempre acababa tirando de calendario. Entonces la dejé de usar por eso. Porque también tener dos aplicaciones para lo mismo es algo que me repatea un poco. De hecho, como comentaba antes, ahora tengo Brintos y tengo Drafts y no son exactamente para lo mismo, pero las dos son de capturar y estoy a ver cuál de las dos me cargo y como se descuiden, van las dos a la basura. Así que, bueno, siguiente. Que a mí esta es un tipo de aplicación que me ha vuelto loco siempre, que es las aplicaciones de contactos. Aquí siempre me he basado en las aplicaciones que traía el sistema, tanto cuando he usado BlackBerry, como cuando he usado Android, como cuando he usado iOS, pero siempre he sido muy pesado en mantenerlo totalmente ordenado, con la mayor cantidad de datos posible, porque para mí es como un pequeño CRM personal, ¿no? Yo conozco a alguien y apunto un nombre, o sea, en vez de, por ejemplo, tener Luis Albañil, yo tengo Luis con su apellido, si me entero un día de casualidad de su cumpleaños, lo apunto. Si me dice un día cómo se llama su pareja, lo apunto también. Y tengo, bueno, pues ahí fichado a todo el mundo con un montón de datos. Realmente hay gente que me da igual y no tengo tantos datos, pero sobre todo de clientes sí que tengo todos los datos que puedo, porque, bueno, nunca se sabe. Siempre está bien algunas veces preguntarle por su pareja y no preguntarle por la pareja como algo etéreo, sino pues con el nombre o sabes que le gusta una cosa y lo apuntas, pues porque, oye, nunca se sabe. ¿Vosotros usáis alguna aplicación de contactos especial o...?
No, la misma que utilizas tú, la del sistema. Yo durante mucho tiempo también le di la oportunidad a una aplicación que comentó Emilcar en el podcast hace años, que se llama Interact, pero no sé si porque está en inglés y, bueno, ya sabéis que yo no domino la lengua de Shakespeare o, bueno, el aspecto que tiene, pero no he conseguido utilizarla con comodidad. Y, bueno, pues al final la del sistema, y hago un poco lo que tú, yo me tomo nota de todo: nombres, apellidos, cumpleaños, el puesto de la empresa, en qué departamento está, o sea, todo lo que se pueda. Como dicen, la información es poder.
Sí, yo también, igual que vosotros. Interact también la probé, es de Yale Tortoise, igual que Draft. Bueno, la probé más por curiosidad, pero siempre utilicé la nativa. No, soy bastante maniático con lo de los contactos. Como vosotros decís, yo también me gusta apuntar todo lo que pueda: el nombre, los apellidos, el correo electrónico, el teléfonos, cumpleaños. Me gusta ponerlo todo, toda la información que pueda poner, me gusta tenerla ahí. Hay veces que, por ejemplo, mi mujer me... tengo que buscar un número, me manda a buscarle un número en el teléfono de ella y la cabeza me empieza a echar humo, porque mi mujer apunta los contactos y si conoce a tres Andreas, tiene Andrea, Andrea A y Andrea AAA. Y claro, yo eso no soy capaz, o sea, no me podría arreglar, no sabría quién es quién, no sabría nada. Me gusta, soy un poco maniático para eso. Ella no lo apunta de cualquier manera, ¿no? Hay veces que no sabe a quién tiene que llamar, ¿no? Pero bueno, y siempre la nativa, siempre utilizo la nativa. Me parece que también aporta todo lo que se necesita, tiene un buscador y carretera, no necesito nada adicional.
Yo pensaba, Manolo, que ibas a decir que usabas BusyContacts, que es una también de las últimas que ha recomendado Emilcar. Y bueno, hay unos servicios para contactos que yo he usado algunas veces, que era una aplicación que se llamaba Plaxo, creo, o algo así, que lo que hacía era, tú dabas, digamos, acceso a tus contactos, y si yo tengo el contacto de Sergio y Sergio está usando Plaxo y cambiaba algún dato de contacto, se me cambiaba automáticamente en mis contactos. Es algo bastante útil, ¿no? Porque a lo mejor tú tienes el teléfono del comercial de una empresa y él se cambia de empresa. Oye, es una persona con la que siempre te has entendido bien, y si antes vendía ladrillos y ahora vende cementos, pues te sigue interesando tener contacto con él, ¿no? Entonces, bueno, pues eran curiosas. Lo que pasa es que nunca termino de funcionar bien, porque estas cosas, ya sabéis, funcionan tan bien como la comunidad que tengan. Y la comunidad que tenían en el mercado español era mínima. Entonces, pues sí, mis dos amigos que viven en Estados Unidos me enteraba si cambiaban de trabajo, pero no valía la pena tenerlo todo ahí. Y encima, cesión de tantos datos solamente para eso. Al final, bueno, pues decidí dejar de usar ese tipo de servicios. Pero había luego varios. Yo usé Plaxo, pero había alguno más. Continuemos, que nos queda ya solamente ya la que he dicho, que es la más una, que no la encuentro tan fundamental, pero sí es unas aplicaciones que conviene usar de vez en cuando, que son aplicaciones de gestión del tiempo. Principalmente para medir el tiempo que dedicamos a cada tarea o a cada grupo de tareas o incluso a cada área de responsabilidad. Porque, bueno, como se dice mucho, que todo lo que no se puede medir, al final no podemos valorarlo, ¿no? Aplicaciones de este sistema, pues, como siempre, podríamos tener nuestro cuaderno, nuestro cronómetro e ir apuntando, pero bueno, hay tantas aplicaciones que hacen tantas cosas extra que valen la pena. Yo he usado Toggle, que es T-O-G-G-L. Es una aplicación en la que vas poniendo como cronómetros de que empiezas y acabas una tarea, y luego te saca unas estadísticas, te las relaciona unas con otras. Incluso estaban comentando el otro día que tiene muy buena integración con Todoist, que está empezando ahora, pero que está bastante bien. Otra que he usado mucho es Lifecycle, que es una aplicación que instalas en el teléfono y por tu ubicación, por las wifis a las que te conectas, pues te saca el tiempo automáticamente que has estado en el coche, que has estado yendo a trabajar, el tiempo que has estado en el trabajo, el tiempo que estás en la oficina, el tiempo que has estado, yo que sé, de paseo. En mi caso la estuve usando 7 meses, me sirvió para sacar muchas conclusiones, pero fallaba mucho, pues porque claro, yo lo mismo trabajo en casa que trabajo en la oficina, entonces ahí había que hacer editar manualmente y era un trabajo que no me valía la pena. Y me comentaron que Day One, la aplicación de calendario, hace algo parecido también. Te puede hacer un tracking de dónde estás en cada momento, de a qué dedicas el tiempo, y está bastante bien. Y luego, por último, la última aplicación que yo no he usado, pero que he oído hablar de esto, Rescue Time. Es una aplicación que instalas en el Mac y te va diciendo en qué estás gastando tiempo. ¿Vosotros habéis medido alguna vez el tiempo que dedicáis a cada cosa o no? ¿O...?
No, en ningún, vamos, en mi oficina, lógicamente, en el sistema no podemos instalar ninguna aplicación de este tipo. Y bueno, alguna vez sí he tenido curiosidad por saber cuánto tardo en editar un vídeo del Gunkan o algo, pero no, nunca he instalado ninguna aplicación de estas, no lo he visto necesario. Supongo que para una persona que es autónomo, pues posiblemente tenga más aplicación porque tiene que medir su tiempo y ver a cuánto le sale la hora, ¿no? Por así decirlo.
La hora sale a muy poco precio, Manolo. Eso siempre. Pero yo te recomiendo, prueba Toggle o prueba Life Cycle, que es más automática. Por ejemplo, Toggle te puede servir en la oficina para ver el tiempo que estás dedicándole a cada tarea de la oficina y es darle a un botón. Tienes como tus tareas predefinidas, le vas dando a cada una en el momento en que te dedicas y pruébalo porque te llevas una sorpresa. O sea, yo por lo menos me la llevé. Yo pensaba que tenías la sensación de que dedicaba mucho tiempo a unas cosas y poco a otras. Y cuando ves los resultados después de constancia durante unos meses, te das cuenta que no es tan así como tú pensabas.
Vale, pues lo probaré.
¿Tú, Sergio, usas alguna?
Yo nunca las utilicé tampoco, igual que Manolo. No, yo igual que Manolo, jamás utilicé ninguna aplicación de estas. He leído mucho sobre ellas, sobre todo Toggle, que parece que está ahora bastante de moda y tal. Pero no, nunca las utilicé. Yo como Manolo lo veo bastante útil para autónomos, para freelance, que llevan un poco el conteo de cuánto tiempo dedican a un proyecto, cuánto tiempo dedican a determinadas cosas para llevar una cuenta de horas, etcétera, etcétera, pero...
No solo para eso.
La verdad es que en mi caso...
Mira, instalar los dos, por ejemplo, Lifecycle, la versión gratuita, no hace falta que paguéis, aunque bueno, el pago son 11 euros al año, pero lo que te aporta los 11 años al año, a mí al final no me ha servido. Y probarla durante hasta que grabemos el próximo episodio. Nada, os va a llevar 2 minutos. Porque yo me acuerdo que la revisaba una vez a la semana y en 5 minutos había corregido las 3 cosas que había que corregir. Y te das cuenta eso, que no pasas en tiempo... A lo mejor tienes sensación de que trabajas mucho y luego ves que las horas que estás en el trabajo no son tantas o que trabajas poco o que estás mucho tiempo en casa y luego no estás tanto tiempo en casa. Es curioso, vamos, por lo menos para sacar... Te permite sacar algún tipo de conclusión y decir, mira, pues esto lo tengo que cambiar, esto lo tengo que modificar. No, yo digo que es un más uno, o sea, porque no la veo fundamental. No creo que mi sistema de productividad ni el de nadie se base en esto, pero es un ejercicio que hacerlo de vez en cuando es interesante para saber en qué estamos dedicando realmente el tiempo.
Bueno, nos llevamos los deberes, Manolo.
Muy bien.
Pues yo creo ya que con esto podemos dar el episodio por terminado. Lo que pasa es que, bueno, ahora a raíz de lo último, Day One, hablando de Day One, que todo el mundo habrá dicho, ¿cómo lo habéis nombrado? Si es una aplicación de diario, ¿no? De mantener un diario personal, pero tiene más aplicaciones, más funciones, y una de las funciones es esta de la gestión del tiempo. Y lo que sí os propongo es, si os interesa que hagamos un episodio sobre mantener un diario. Yo en los podcasts americanos que escucho hablan siempre del journaling, de lo bueno que es. Yo es una cosa que no hago, que he intentado hacer y que no consigo hacer. Pero bueno, si alguien lo hace y le es muy útil y ve que es tal, pues oye, le invitamos a venir al programa y lo hablamos y vemos qué beneficios tiene y bueno, lo mismo hasta nos ponemos deberes de hacerlo. Yo qué sé, ya veremos. ¿Vale?
Muy bien.
Sí, a mí me parece un tema súper interesante ese, la verdad. Yo intento hacerlo de una manera muy absolutamente amateur, pero me parece muy interesante. Y es verdad que creo que tiene grandes beneficios el llevar el diario.
Pues nada, yo creo que esto ha sido otro episodio de Aprendiendo GTD.
Si te ha gustado, te agradeceríamos que dejases una reseña en iTunes o en iVoox para dar a conocer el podcast.
puedes contactarnos en aprendiendogtd@gmail.com.
Pues nuestros Twitter personales, el mío es @manolo_molero.
El mío es @lsblasco.
El mío es @spantigarramos.
O en el Twitter del podcast, que es @aprendegtd.
Y bueno, y por supuesto, siempre podéis contactarnos tanto en el grupo de Telegram o en el canal de Slack, que es el que está más activo. El grupo de Telegram tiene ya menos funcionamiento. Lo mantenemos pues porque mucha gente ha llegado a nosotros a través de ese grupo y bueno, siempre hago de conversación ahí, pero bueno, la tenéis mucho más organizada en Slack. Sé que es un paso difícil, pero os animamos a intentarlo. Así que nada, un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo episodio.
Venga, hasta la próxima.
Hasta luego.
¿Has escuchado Aprendiendo GTD, un podcast sobre GTD, productividad y organización personal? La sintonía del programa es el tema Jealousy de Lily Wolf, disponible en jamendo.es.
Making a statement on the state of our society.